Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer. Hoy tenemos un buen episodio cargado. Espero que se hayan disfrutado el resumen de la carrera del Gran Premio de Hungría ayer, ¿verdad? Que lo sacamos en vivo. Pero ya hoy estaremos tocando un poquito de lo que ocurrió en la final de Fórmula E. El pasado fin de semana de Fórmula 2, que estuvo muy bueno. Entre otras noticias súper interesantes que estuvieron surgiendo entre ayer y hoy. Una de ellas es que fue lo que pasó en realidad con el video de coraje que tenía el señor Fernando Alonso. Estaremos explicando porque hoy surgió más información. Así que, como siempre, auspiciado por este canal es auspiciado por Anani, el mejor canal medicinal de Puerto Rico. Como también El Cien Otero, la compañía que puede ayudarte a crecer en tu negocio. Y TopDieCarStore.com, el website donde puedes conseguir cualquier carro, modelo, escala de Fórmula 1, rally, lo que tú necesites. Y si vas a completar una orden, te recuerdo que tenemos un código de descuento PRRS20 para un 20% de descuento. Saludito a las personas que están por ahí conectándose. Saludos, que es la que hay. Vamos a meterle porque hay mucha info para hoy, así que queremos arrancar con el pie derecho. Y como les dije, la Fórmula E culminó su calendario este pasado fin de semana en Londres, donde Pascal Verlaine consiguió el campeonato. Y quién mejor para traernos el reporte de lo ocurrido este fin de semana, el señor Diego Busto, nuestro amigo y colega. Así que vamos a ver ese resumen para que ustedes se entretengan.
Hola a todos, desde Londres, Pascal Verlaine es el campeón mundial de la ABB FIA Fórmula E en su temporada 10 y con una victoria del equipo de Nissan, Oliver Rowland se quedó con la última victoria del 2024 aquí en este fin de semana de doble carrera en Londres, pero como te decía, Pascal festeja por todo lo alto, el piloto alemán de Porsche, quien supo vencer a los otros dos contendientes a este título de la ABB FIA Fórmula E de este año, Mitch Evans y Nick Cassidy, ambos de Jaguar. Jaguar se quedó finalmente con el título de equipos. Vamos a ver qué dijeron todos ellos. Pascal Verlaine, congratulations. What a year for you, 2024, for multiple circumstances and things that are happening in your life. And now this championship.
Yeah, it's been an awesome year. It's been awesome years. Coming to that weekend, we knew that we had it in our own hands, but we still, the odds are not not with us, they are more with both Jaguar drivers, but still, you know, every day when I woke up, I say I can do this. Before I go to bed, I can do this. When I was training, I can do this. So many thoughts and efforts the last couple of weeks went into this weekend, and you know, not only the races went our way, but also the performance, the qualifyings. We knew this is not our favorite track. This is not where our car is performing at its best. And still we managed to start from P3 yesterday and P4 today and executed the race perfectly. I can only congratulate the whole team and say how proud I am of them and how much I love them. I'm now part of this family since a couple of years. Year by year, we improved. They've worked a lot together with me on myself. We've worked a lot together on improving the team, improving the car, and today is the result of all the hard work and effort. So, thanks a lot, everyone.
Oliver, what a way to finish the season. Amazing. Congratulations on the victory.
Yeah, unbelievable. You know, I was very disappointed after yesterday. You know, I had a good first few laps. I was probably a little bit optimistic with Antonio. And both of our races were over after four laps. So to come into today, I knew we had decent pace. We didn't have the best. Missed the duels by a hundredth. Started ninth. I didn't expect too much from the race. Maybe sixth, seventh at best. But I managed to really find my opportunities in the race to overtake some cars. And yeah, to be here is... I never imagined that.
What does it mean for you personally as the end of the season towards season 11?
Well, we had a fantastic year all year, you know. We've been super strong. We won a race, but not on... We won a race, but not on...
That's for you, right?
Yeah. But not on track. So you always want to win on track, and today we did.
So, any plans for the off-season?
No, I'm moving to Dubai, so I'm going to spend some time there.
Amazing.
My family leave tomorrow morning, so it's a perfect way to send off.
Bueno, antes de más, quiero que tengo que pedir disculpa, perdona a Nick, porque no era mi pelea y estaba intentando sorpasar a Oliver y al final me acabo tocando con él un toque mínimo que acabó con su carrera y por eso. Es el peor sentimiento que podía tener. No tengo problemas como lo he hecho en ayudar a Pascal con Attack Mods, con todo lo que sea. Pero con Nick, bueno, no es de esta forma que quiero influenciar el campeonato. Por eso, perdón por eso. Y nada, la nuestra temporada increíble, con altos y bajos y una roller coaster increíble. Pero me siento mucho listo para el año que viene.
Dato curioso, para el que no sepa, el señor campeón de Fórmula E, Pascal Wehrlein, corrió la Fórmula 1 del 2016 al 2017. Esa temporada solamente tuvo 39 inicios, solamente logró conseguir 6 puntos, estuvo corriendo para el equipo Sauber, ¿verdad? Un datito ahí curioso para que lo sepan. Pero ahora vamos a hablar obviamente de lo ocurrido este pasado fin de semana en la Fórmula 2, que como bien saben, un poquito de música aquí, se lleva a cabo dos carreras, la sprint y la carrera principal de la Fórmula 2, que se está poniendo cada vez más intensa. Vemos cómo están cambiando las cosas en el campeonato y vale la pena verla, de verdad que se van a entretener. En esta carrera sprint estaba arrancando del comienzo, obviamente, valga la redundancia, el señor Richard Belfort, que, vamos, estaba en... Mira, ahí pueden ver, vamos a agrandar esta foto para que vean, entiendan lo ocurrido ahí. Richard arrancaba y mantenía el liderato mientras que Antonelli se lanzaba para mantenerse cerca en la lucha contra Gabriel Bortoleto, que estaba ahí en la lucha y que nos dio una muy buena pelea por las siguientes vueltas. Obviamente la carrera sprint un poco más corta. Ya para la vuelta 4, Antonelli estaba casi cerca de estar liderando y lo consigue, pero ya para entonces para la vuelta 17 aproximadamente, ahí vemos que está Antonelli perdiendo terreno porque las gomas blandas que estaba utilizando pues comenzaron a degradarse y no es saludable entrar a los pits en una sprint, por tal razón pues no luchó mucho la posición, pero más adelante en otro intento de salvarse contra Richard, Antonelli se pasa de la frenada tanto así que puso cuadradas, por llamarle así, a la goma. Por tal razón, tuvo que entrar a los pits y perder muchas posiciones, ¿verdad? Es bastante doloroso. Yo diría que de lo mejor de esta sprint race fue lo que ocurrió en la vuelta 26, que fue una lucha entre tres monoplazas. Entre ellos estaba Franco Colapinto, estaba Juan Manuel Correa y Oliver Bierman en el medio, el jamón del sándwich, que se fueron por varias curvas, pero por lo menos no hubo ningún toque mayor, pero nos regalaron esa acción, de verdad que estuvo súper nítida. Finalmente, pudo conseguir la victoria Richard, pero hay que recalcar y aquí aclarar que luego de la carrera Obviamente, como parte de lo que son el Parc Fermé y todo lo demás, parque cerrado, estuvieron investigando y se dieron cuenta que la plancha que utilizan los monoplazas, especialmente la de el señor Richard, estaba más gastada que lo que permite el reglamento. Por tal razón fue descalificado de la carrera, perdiendo su victoria. Obviamente, el que estaba detrás es que entonces Kushmaini consigue la victoria de ese gran premio. Pero aquí tenemos que, como terminó ese podio, Richard Velshort en primer lugar, segundo lugar Kushmaini, Victor Martin en el tercer lugar, el cuarto lugar Isaac Hadjar, el piloto de Red Bull, que está dando muy buenos momentos en pista. Dennis Hauger, de igual manera, estuvo dando una buena batalla. Dice aquí, fiasco de Sainz en Hungría. Ya mismito hablamos sobre esas cositas por ahí. Por acá continuamos con que el señor Franco Colapinto, sexto, séptimo, Paul Aron, y octavo, Taylor Barnard. Pero réstenle una posición. Todos estos muchachos pudieron subir una posición por lo ocurrido con el señor Richard Velshort. Ahora, para la carrera principal de la Fórmula 2 en Hungría, el piloto estrella de Red Bull, Isaac Hadjar, por alguna razón salió tarde del garaje. Tan tarde que no le permitieron ser parte del pelotón en la vuelta de calentamiento, la vuelta de formación. Y como castigo, tiene que entonces, según el reglamento, salir desde el pit lane. Por eso es que estamos viéndolo en ese momento, ¿verdad? Y estacionándose para hacer ese comienzo. Obviamente estaba el piloto súper frustrado, pero esas son las reglas, ¿verdad? Yo no sé qué fue lo que pasó con el equipo, que tardaron en dejarlo salir. No sé si hubo algún problema mecánico, pero eso fue lo que ocurrió. En el comienzo, aquí aprovecha entonces el señor Victor Martins, toma el liderato, mientras el Paul Aron, el rookie, estaba detrás y ya venía, mira, pasándose la frenada, tanto así que perdió varias posiciones. Tan pronto llegó a la curva, el pobre muchachito, ¿verdad? No pudo hacer mucho, pero ya entonces venía el señor Antonelli desde la vuelta 6, comenzó a atacar, comenzó a remontar, aprovechando, por decirlo así, la configuración del Prema, que estaba súper buena este fin de semana. Pero Antonelli estaba gozando de esto. Más adelante, esto fue en la vuelta, si no me equivoco, la 22. Amaury Cordell pierde el control. Perdóname, aquí fue Paul Aron. Discúlpeme, ahí se me entrelazaron las notas. Esto fue la vuelta 7. Paul Aron, que ya de por sí había comenzado mal la carrera, se pasa un poquito la frenada y tiene un toque con Zane Maloney, haciendo entonces que ellos tengan un spin, un trompo, como le conozcan, y por tal razón aquí perdió muchas posiciones. Zane Maloney también salió un poquito afectado. Quien salió ahí aprovechando el momento fue Dennis Hauger, que estaba cerca, no salió, salió ileso, por decirlo así. Pero entonces, ahora sí que sí, disculpen. En la vuelta 22, Amaury Cordell tuvo un accidente similar al que tuvo Charles Leclerc durante las prácticas el pasado fin de semana, saliendo de la curva 4, toma mucho el piano, pierde el control de la parte trasera y termina exactamente en el mismo spot donde Charles tuvo el incidente. Obviamente no pudo correr más nada, y que causa un safety car, dándole la oportunidad en ese entonces a el señor Kimi Antonelli para entrar a los pits. Estaba súper cerca. Esto le dio obviamente ventaja estratégica. Tan pronto sale el safety car y se acomodan para poder entonces contraatacar e ir en la lucha por la victoria en esta carrera, que vamos, se dio en esos últimos momentos. Ahí vemos a Antonelli, que tan pronto se relanza la carrera, estaba en la posición quinta. Y poco a poco, con la ventaja de los blandos nuevos, faltando aproximadamente unas 10 vueltas, pues comenzó a remontar. Los demás pilotos, pues algunos optaron por no entrar a los pits para no perder tantas posiciones. Y los que entraron, pues estaban ya bastante atrás, porque no fue la misma suerte que Antonelli en la posición que estaba cuando ocurrió el incidente. Pero sí, le dio la oportunidad, siguió remontando poco a poco, dando batalla. hasta que logró tomar la delantera. Y pues, al igual que sucede en la Fórmula 1, que luego de un incidente, si se extiende mucho el tiempo bajo alguna bandera roja o amarilla, pues en lugar de contar las vueltas restantes, sacan el reloj, faltando en esta ocasión solamente le dieron 10 minutos para culminar la carrera. Pero ya para cuando estaba ese conteo regresivo, ya el señor Kimi Antonelli estaba liderando y no nos dieron descanso los pilotos con unas muy buenas batallas hasta que cruzaron la meta, ¿verdad? Ya lo demás es historia. Antonelli consiguió su segunda victoria en la Fórmula 2 y bastante cerca. La primera fue en Silverstone bajo lluvia y aquí lo consiguió en seco. Ahí entonces no hubo, al momento que yo sepa, nadie descalificado. En Fórmula 2 se dan mucho a las descalificaciones por diferentes situaciones, como le pasó a Berger, pero por fin Berger logró conseguir el podio, igual que Victor Martins, que consiguió el segundo lugar, seguido de Gabriel Bortoleto, Enzo Fittipaldi en el quinto lugar, Denis Sauer en el 6, séptimo Kushmaini, octavo Ritomo Miyata, en el 9 Taylor Barnard y en la posición 10 Rafael Villagómez. Obviamente hay muchos más pilotos, pero aquí les resumo el top 10, ¿verdad? Para no tomarle mucho tiempo. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que ustedes quizás están esperando, es la información de la Fórmula 1, que por ahí venimos hablando de Mattia Binotto. Vamos a meterle. Pero antes de hablar de Mattia Binotto, hablemos un poquito de Ferrari, que este pasado fin de semana, pues, hay que decirlo, no se veían tan mal, a diferencia de las pasadas rondas cuando estaban luchando con los rebotes y demás. Y así mismo lo confirma el señor Fred Vasseur, que en unas expresiones luego de la carrera dijo lo siguiente: ya estamos nuevamente en condiciones de subir al podio. Hoy, durante la carrera, peleamos con Red Bull y Mercedes. Es más fácil mantenerse detrás de McLaren, pero es cuestión de décimas de segundo. Esperamos tener pistas más adaptadas a nuestro monoplaza. Las cosas cambiarán de una pista a otra. Mercedes consiguió la pole la última carrera y ganó. Mientras que aquí, en cuanto a rendimiento, fueron la cuarta fuerza. Creo que las cosas seguirán así hasta el final. Es importante sumar muchos puntos cuando no está arriba y hoy hemos hecho un buen trabajo en ese sentido. Además, él también agrega, que se los resumo, que el año pasado estaba terminando bastante por detrás del líder en ese entonces Red Bull, pero que ahora en esta carrera solamente terminó a unos 20 segundos de distancia del líder. Para aquel entonces entiendo que eran a casi un minuto de diferencia de Red Bull el año pasado. Este año se están acercando un poco más al liderato. Obviamente han tenido dificultades en el desarrollo, parte de todo esto, pero otra cosa que se estuvo escuchando durante el día de hoy es que Fred Vasseur estuvo como que coqueteando con quien pudiera ser el reemplazo de Enrico Cardile y se lanzó un comentario donde él dice que el posible reemplazo, o sea, hay varios, ¿verdad?, que están en fila. Dice, lo tengo por aquí anotado, dice Vasseur, de que tiene un par de nombres con 5 letras. Y aquí obviamente empieza todo esto de las personas a adivinar. Y al parecer el nombre Adrián pues tiene 5 letras. Se ha hablado mucho que él es el favorito para entrar a Ferrari, pero no sabremos entonces qué en realidad va, quién va a llegar a Ferrari a tomar ese cargo interino que ahora mismo está haciendo Fred Vasseur. Está cubriendo varias posiciones, como en un momento dado tuvo Mattia Binotto. Está, ¿verdad?, interesante quién va a tomar, y que el anuncio será luego o durante el verano. Vamos a ver qué pasa, las vacaciones de verano, que son ya luego de esta carrera. Y ahora les quiero traer, ¿verdad?, que les estuve hablando ayer durante la clasificación, porque empezaron a decir que el clip que salió de Fernando Alonso tirando la ropa al suelo cuando se estaba pesando luego de la clasificación fue durante carrera y no fue así. Aquí tenemos más contexto de lo ocurrido en ese video. Y entonces afirma lo que ocurrió ese video durante la clasificación. Estamos viendo aquí una imagen. Esto es gracias a Fórmula Aerodynamics, que hizo un pequeño resumen en imágenes. Estamos viendo que están señalando la bandera roja por el accidente de Yuki Tsunoda. Entonces, al parecer, el personal de la FIA estaba desviando algunos de los monoplazas para la parte de Park Farmé. Le soy sincero, cuando yo vi que el accidente de Tsunoda y la bandera roja fue cercano a los 2 minutos de culminar la sesión, yo dije, mira, aquí casi no hay tiempo para hacer otra vuelta, otro intento, que muchos de los pilotos ni siquiera pudieron terminar la vuelta. Decidieron entrar a los pits porque las condiciones de clima y demás. Pero a lo que iba, si se fijan, cuando entran a ese alegado Park Farmé, y lo voy a agrandar para que lo vean mejor, el auto que está circulado ahí es el auto de la película de Brad Pitt, Apex GP. Y como pueden ver, hay un como un público de mentira. Hay como una pancarta simulando que hay personas. Y esto es un Park Farmé totalmente falso, obviamente para la película. Cuando esto ocurre, sale la siguiente imagen. Vamos a ponerla por aquí. La FIA le dice a Alonso, mira, no te bajes, vete para los pits. Y es por eso el coraje de Alonso. Y aquí se puede ver nuevamente más claro el carro de Apex GP. E incluso está por ahí Lance Stroll, que también siguió las instrucciones de ese comisario, que obviamente posiblemente estaba siendo parte de la producción de lo que es esta película, que están rodando algunas cositas ahí en Hungría. Y así que es por eso que Fernando Alonso estaba tan y tan molesto, por en lugar de seguir para el pit, se fue a Park Farmé y se estaba desvistiendo. Ya ustedes saben el resto. De verdad que vamos a ver qué sucede con todo esto. Yo me imagino que habrá una reunión para que cuando esté Apex GP rodando en pista durante una sesión en vivo, pues que no afecte a los pilotos, como aquí pasó con los muchachos de Aston Martin, que se vieron envueltos. Y quizá, ojalá y lo dejen, que dejen ahí parte de ese clip de Fernando Alonso y la confusión, o por lo menos hagan un easter egg a lo ocurrido ese día, porque de verdad que se lo debe, Brad Pitt se lo debe. Bueno, continuando acá con las informaciones, ahora sí, ¿quién se acuerda de este señor? Sí, señor, no es Ronald McDonald, él es Mattia Binotto, quien fue en un momento dado team principal con Sergio. Tuvo varias posiciones en Ferrari, que obviamente por el rendimiento durante la temporada 2022 pues como que no fue la mejor, las tomas de decisiones y mil cosas que ocurrieron, pues la gran jerarquía de Ferrari decidió que se largara. Muchas personas estaban contentas por su salida, pero aún así hay un sector que le mantiene un cariño, porque durante todo ese tiempo, pues como todo el mundo, como si fuese una película, se encariñan con el personaje. En esta ocasión, una persona de alta, por decirlo así, que se conoce mucho la Fórmula 1, lleva como 20 años trabajando ahí. El caso es que ya se habían corrido unos rumores hace unos meses, que aquí los cubrimos, que él había visitado la fábrica de Audi y que incluso le había criticado en las condiciones que estaba la fábrica. Algo que más adelante portavoces del equipo de Fórmula 1 de Audi dijo, mira, Binotto lo vino para acá, ¿no? Esto son mentiras, calumnias. Pero ahora, con la noticia de hoy, pudiera decirse que sí visitó, que quizás no fue a criticar la fábrica, quizás fue a tener una reunión para un posible, ¿verdad?, acercamiento, como ya vemos hoy que sí se logró. Pero sí, Mattia Binotto ahora va a estar a cargo del proyecto de Audi. O sea, va a estar aquí también ejerciendo dos roles. Va a estar siendo director técnico y va a estar siendo director de operaciones. Pero a mí lo que me está curioso, Andrea Seidel no había renunciado a McLaren porque él era como que la clave maestra para echar adelante esa ambición de ese proyecto Audi para llegar al 2026. Y ser ellos no quieren ser un equipo que está en la parte de atrás, quieren ser un equipo que esté constantemente en los puntos. Y ya hemos visto que el pobre Bottas y Show son los únicos que no han podido puntuar esta temporada y que han tenido un sinnúmero de problemas. Yo me sospecho que Seidel pagó el precio del rendimiento que están llevando ahora y lo sacaron. Pero no solamente él se fue, también se fue Oliver Hoffman, que era el presidente del Consejo de Administración de Audi. Ahora, esto aviva todos los comentarios que se habían dicho que Audi estaba perdido, que estaba atrás en cuanto a contratar personal, que estaba, y es, me hace pensar que sí. Audi está perdido en el monte, en el desierto, y pues cuando quizás llamaron a Binotto para hacer algún tipo de auditoría, acercamiento, lo que quisieran, tomarse un café, pues demolieron, mira, esto no, esto lo pinta bien. Y es por eso que ya entonces Binotto estará de nuevo en el paddock en el 2026. Obviamente va a estar también por ahí haciendo quizás una que otra aparición durante algunos grandes premios, quizás estudiando la movida, empezando a tener reuniones con algunos colegas para ir preparando ese equipo que posiblemente, no estoy diciendo que sea así, pero posiblemente es por eso que Carlos Sainz no ha tomado una decisión o por lo menos no ha aceptado el trato que le está ofreciendo Audi. Esto ahora me hace más sentido aún. Quizás Sainz sabe el desastre que hay detrás de todo esto porque su padre tiene muchos contactos dentro de Audi porque Carlos Sainz, padre, trabajó mucho tiempo con Audi hasta, vamos, de esta temporada, el 2024, ganó el Dakar con el Audi. Así que está bien extraño todo esto. Hace sentido el por qué Sainz no está todavía, ¿verdad? Como para hacer un acercamiento de tomar esa oferta. Vamos a ver en qué queda todo esto. Y a ver qué pasa con Audi cuando llegue el 2026. Si va a ser un equipo más en la parte de atrás. O hay un acto de magia y lo vemos más por delante. Y para ir culminando, quiero traer una actualización sobre lo que se ha estado hablando hace unas semanas aquí en el podcast, que hemos reseñado algunas expresiones de Toto Wolff, donde está interesado en motorizar al equipo Alpine, que hace un mes mencionamos que el CEO de Alpine estaba buscando algún motorista quien pudiera estar haciendo un acuerdo con ellos, ya sea para 2025 o 2026. Pues resulta que al parecer estas conversaciones están bastante avanzadas. Obviamente a Toto Wolff le conviene conseguir un reemplazo, ya que Aston Martin va a estar utilizando motores Honda en 2026, pero lo que se está hablando aquí es posibilidades de que Renault obviamente deje de funcionar y el día en el 2025 comiencen a utilizar los motores. ¿Qué más se está hablando? Pero lo que yo creo, lo que se está hablando es que el 2025 hay posibilidad de que comiencen ya, porque están bastante atrás. Es el peor motor ahora mismo en la parrilla. Pero lo que yo creo que pudiera estar pasando es que es más fácil comenzar en el 2026. Ahora, sí, utilizar el motor Mercedes les conviene al equipo, en lugar de ellos trabajar en diseñar una caja de cambios totalmente nueva, en trabajar una parte trasera con todas las suspensiones, pueden hacer lo mismo que ha estado haciendo Aston Martin durante todos estos años, utilizar la misma caja de cambio y utilizar la misma base de suspensión. Es mucho más fácil, tienes básicamente la mitad del monoplaza hecho, en teoría. Lo que tendrías que entonces enfocarte en balancear la parte delantera, en que esté a sintonía con esa parte de atrás del monoplaza. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Yo entiendo que Flavio Briatore está siendo clave en estas conversaciones y que pudiéramos estar viendo algún tipo de anuncio, ya sea preliminar, en las próximas semanas. Ya esto está sonando demasiado y que es muy triste por Renault que tengan que entonces apagar la fábrica y dejar de estar creando motores que ya por muchos años estuvieron haciéndolo. Y pues creo que se van tristes por esa parte, pero el equipo quiere acortar, ¿verdad?, un poco de tiempo y distancia y estar de nuevo en la zona de los puntos más, ¿verdad?, más frecuente y no tener a un Pierre Gasly triste atrás con tantos abandonos por mil problemas que han tenido. Y sin hablar, ¿verdad?, del próximo compañero que venga, ya sea Carlos Sainz, sea quien sea, no esté sufriendo tanto tampoco y sea una plataforma más atractiva tanto para auspicios ya de por sí tienen inversionistas buenos y los hemos visto reciente, pero que entonces hacer este tipo de cambio da un refresh a la marca y todo puede mejorar. Así que vamos a ver cómo pasa. Como siempre, agradecido por su apoyo, que estén aquí día tras día viendo los podcasts, conectando conmigo, ya sea por Instagram, escribiendo los comentarios. De verdad que eso me pone súper contento. Sígueme en Instagram si no nos sigue todavía, Puerto Rico Racing Sports en Instagram, nuestro website PRRS News, que estamos todos los días escribiendo una que otra columnilla por ahí, nos entretenemos escribiendo. Así que muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos mañana.